cuadro.
Hace unos días cerraba sus puertas la edición número 39 de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Una edición marcada, no mucho, pero marcada por esa palabra que no paramos de repetir en los medios, el coronavirus. Se habló de la posibilidad de suspender la feria, pero finalmente su directora, Maribel López, optó por la normalidad. La normalidad y el gel desinfectante, porque los dispensadores estaban por todas partes. De los 300 coleccionistas que se esperaba, solamente cancelaron 30 por temas relacionados con la epidemia. La directora valora esta edición como una de las más maduras, quizá la menos provocadora desde que existe la feria, aunque luego veremos que ha habido espacio también para la provocación y la ironía. Pongamos cifras: 209 galerías de 30 países, unos 93.000 visitantes, un 7% menos que en 2019, aunque ARCO no pretende subir en visitantes, sino en coleccionistas. Unos años antes llegaban a 200.000, cuando ARCO ocupaba un pabellón más en IFEMA, el lugar en el que se celebra la feria. Las galerías se quejaban de que tenían que poner cadenas a la entrada de los stands para limitar las entradas de universitarios que querían ver arte contemporáneo. La organización decidió entonces subir el precio y, causa y efecto, surgieron otras ferias paralelas en Madrid más populares, como Flecha o Just Mad. Un dato más: el Museo Reina Sofía ha comprado 13 obras en ARCO por 206.000 euros, la mayoría de mujeres artistas: Victoria Gil, Sara Ramo, Daniela Ortiz, Jacqueline Messmaker o Ana Buenaventura. Y decía Virginia Woolf que si de una conferencia en la que desplegaba un montón de argumentos, cada asistente se llevaba algo a casa en lo que pensar, algo pequeñito, algo cortito, se daba por satisfecha. Por eso os traigo cuatro propuestas de esta edición. Ojalá alguna llegue a vuestra casa, a vuestro coche, al gimnasio o donde estéis escuchando este programa. La primera, Ana López, argentina, de raíces gallegas. Figuritas de cerámica de colores muy vivos con forma de mujer, todas sobre una mesa colocadas en torno a una hoguera. En las paredes que las rodean hay más piezas, unas flores y un manto que recuerda a un pétalo grande como de una cala. Agustina Taruschio es la directora de la galería Walden Gallery de Buenos Aires, que lleva la obra a la feria.
Cuando la gente está genuinamente interesada y se acerca a la obra, es porque algo le llama la atención aunque no la entienda. Y eso es lo primero, como dejarse atrapar o atraer por algo aunque no sepa por qué ni qué significa. Y después hay un montón de capas de información que nosotros podemos proveer o que se pueden conseguir con haciendo investigación. A veces es la entrada a un mundo desconocido que no tiene vuelta atrás.
Ellas nace de un cuento de la propia Ana López. La historia empieza así: un pequeño grupo de 6 mujeres busca encontrarse con la diosa Inmensidad para pedirle ayuda. Juntas salen en busca de ella y cuando están cansadas se detienen en un claro en el bosque.
Una vez que prenden el fuego, se acerca una séptima mujer y después empieza a crearse una comunidad de mujeres que acompañan en esta búsqueda. Las agarra la noche a través del campo, las agarra el viento, y el viento está representado por un grupo de 3 flores que parece que se vuelan, que son también de cerámica, y llega un momento en el que su travesía parece que nunca se acaba, y con toda la fuerza del corazón, que está representado con un corazón en llamas en la instalación.
Un corazón en llamas que además creo que está hueco, ¿no?
Y
que
está hueco, y en la inauguración en 2002 Ana le puso vino porque quería que funcionara un poco como si fuera un espacio de agua bendita, pero para desacralizar el Sagrado Corazón, ¿no? Y está rodeado de manos que tienen este gesto de unión entre el dedo índice y el dedo pulgar para hacer honor a su origen gallego. Cuando le hacen un pedido de que por favor ya no podían seguir esperándola y que necesitaran que ella apareciera, ella aparece, no se manifiesta de una forma corpórea, entonces está representada por un manto vacío que pareciera flotar, está sobre un estante, y ese estante con ese manto vacío está rodeado de manzanas que simbolizan esta abundancia con la cual la diosa Inmensidad cubre y acompaña y recoge a todas las mujeres que fueron en su búsqueda.
Aunque el mensaje es absolutamente actual, nos contaba Agustina Taruschio que la obra tiene 18 años, es de 2002.
Tiene un gran componente de sororidad, porque es gracias a este grupo que va creciendo y creciendo y creciendo que se logra finalmente la tarea de llegar a la diosa. Así que sí, sin ser explícitamente feminista, sí habla de cómo se pueden lograr las cosas cuando las mujeres se unen.
Era Ellas, de Ana López, segunda propuesta, volver a los clásicos para crear arte en el presente, la influencia del arte clásico en el contemporáneo. Es el objetivo de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, también presentes en Arco.
Yo soy Inés Cobo, encantada, y trabajo en la Fundación de Amigos del Prado y soy la responsable de la colección, de las colecciones o ediciones que hemos ido realizando a lo largo de prácticamente 30 años, porque es un proyecto que comenzó a raíz de un curso. Nosotros como fundación tenemos mucha actividad didáctica y un curso en el que invitamos a 12 artistas españoles contemporáneos en el año 89, en el que estaban pues Ramón Gaya, Miquel Barceló, Chillida. Vinieron a hablar de lo que para ellos suponía el museo y a partir de ahí surgió la idea de crear unas ediciones con una tirada y que hicieran obra en relación con el Prado. Era también de alguna manera el recuperar un poco ese espíritu de que el museo siempre fue un museo muy importante para el arte contemporáneo desde sus inicios. Y la idea de que era ese lugar de inspiración para el arte y ese lugar de reflexión para los artistas.
Inés Cobo me contaba cómo había nacido esta idea con Chillida y Ramón Gaya, y este año han pedido a 12 fotógrafos contemporáneos como Sergio García Álix, Cristina de Mídel o Javier Campano que inmortalizasen su visión del museo. El arte clásico es una piedra de toque, de esto sabe un rato este hombre, Eugenio Ampudia, entre otras obras, ha llevado a Arco una fotografía del famoso templete que diseñó el arquitecto Bramante para San Pietro in Montorio en Roma. Entre las columnas dormía él.
En el 2008 dormí en el Museo del Prado debajo de los fusilamientos del 3 de mayo, de ahí el saco rojo, porque cuando estaba debajo de los fusilamientos era un fusilado más y por eso elegí el rojo, y luego se convirtió en icono de esta serie. Después de dormir en el Prado, dormí en la Alhambra, en el Salón de Embajadores, que es el sitio desde donde se gestionaba el poder de Al-Ándalus. Después he dormido en la biblioteca del Palacio Nacional de Ayuda en Lisboa, que es la biblioteca donde se guardan todos los legajos y manuscritos del poder colonial de Portugal, en el Palau de la Música de Barcelona, encima de un piano en el escenario, y en el último sitio también en México, en la Nahuacalli, en una pirámide que construyó Diego Rivera. Y este es el templete de San Pietro in Montorio en Roma, que es la cumbre del Renacimiento. O sea, le salió también a Bramante, que los arquitectos siguen copiando estas proporciones para los edificios incluso actuales.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá os preguntéis. Yo me lo pregunto. ¿Por qué dormir en el templete de Bramante?
Duermo en los sitios que tienen que ver con la cultura porque son de todos y porque hay que tomar una actitud íntima, muy íntima, para poder aprovecharlos al máximo y conversar con ellos o establecer una relación con ellos. Y si a eso, eso yo creo que la mejor forma de explicarlo es pues me quedo a dormir aquí, ¿no? Entonces es mío, o sea, y además que un sitio sea habitado, aunque solo sea una noche, cambia conceptualmente absolutamente el valor y la relación con el edificio.
Habitar, desacralizar. Lo prometido es deuda. Hemos dejado para el final la obra polémica, la que más titulares ha acaparado este año. Se llama Franco no fue tan malo como dicen, y su autor es el artista finlandés Riikko Sakinen. Un retrato del dictador con un texto a ambos lados de su cara. Construyó 280 pantanos, creó la seguridad social, empezó el sistema de pensiones, implantó las vacaciones pagadas, proyectó viviendas de protección oficial, inventó la tauromaquia, el flamenco, la paella, inauguró RTVE, Pasapalabra, Gran Hermano, Sálvame, Operación Triunfo y formó parte de los payasos de la tele y los Loonies. La intención parece evidente, pero preguntamos a la galerista sueca Aino Pisila qué quiere decir.
He lives in a small town in Toledo. Yes, and his son got home from school one day.
El artista vive en un pueblo de Toledo y un día su hijo pequeño volvió del colegio diciendo que el profesor les había hablado de Franco y que en realidad no era tan malo como todo el mundo dice. Él, Riikko Sakinen, no está de acuerdo. Hasta aquí Arco 2020 en Cuéntame un cuadro, una historia de hermandad entre mujeres, 12 fotógrafos que se inspiran en el Museo del Prado, un artista que duerme en monumentos para conocerlos mejor y el recurso del humor para hacer ruido, para dotar de altavoz al mensaje. Bernardo Pajares, Radio 5, Todo Noticias.